Las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez recibe en secreto al inhabilitado Oriol Junqueras en Moncloa. Antonio Herraiz.
Es la segunda vez que se reúnen en Moncloa en lo que llevamos de 2026. La anterior, que tuvo lugar el 8 de enero, sí tuvo cobertura, y sirvió para formalizar el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el gobierno y los separatistas. El capítulo de exigencias de Esquerra Republicana no acababa ahí, y en la reunión secreta de este viernes en Moncloa abordaron la recaudación del IRPF por parte del Ejecutivo catalán. El encuentro entre Sánchez y Junqueras acabó sin acuerdo, Artur Ayestarán.
La reunión entre el presidente del gobierno y el líder de Esquerra habría tenido lugar en Moncloa, de manera clandestina, y en ella habrían abordado cómo debería realizarse la recaudación del IRPF, una de las condiciones claves que la izquierda independentista catalana habría puesto al PSC de Salvador Illa para sentarse con ellos a negociar los presupuestos catalanes. Aunque eso sí, la conversación entre Sánchez y Junqueras no habría servido para desbloquear la situación. Durante este viernes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguraba que mantenía su compromiso total con los acuerdos de investidura.
Mi compromiso con el nuevo modelo de financiación es total. Y de forma especial quiero decir que mi compromiso en avanzar hacia la gestión del IRPF y la hacienda catalana también es total. El compromiso es total y seguiremos impulsando las iniciativas parlamentarias para hacerlo posible.
Durante esta mañana la ejecutiva de Esquerra se reunirá para que Junqueras exponga el estado de estas negociaciones y en apenas media hora intervendrá ante los medios de comunicación.
Mientras tanto, los partidos a la izquierda del PSOE celebran a esta hora un acto de refundación de Sumar sin la presencia de Yolanda Díaz. La izquierda radical pretende con esta refundación acabar con la sangría de votos que vienen acusando durante las últimas citas electorales. De momento, no hay nombre para liderar este nuevo proyecto, Íñigo Jodra.
Es la gran incógnita, Antonio. ¿Quién será el candidato que lidere este nuevo proyecto? Si será Yolanda Díaz, que precisamente es la ausencia más destacada del día junto a Podemos. Argumenta la ministra de Trabajo, es el momento de los partidos y no de los nombres, por lo que por el momento no se atreven a citar un candidato. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
No, bueno, se ha hablado mucho, evidentemente, en estas últimas semanas, pero lo importante son los cimientos de este proceso, que salga adelante de manera metódica, precisa, bien hecha, y lo demás vendrá después. Primero el qué, después el quién.
A la espera ya de que empiece este acto en el que el Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes rediten su acuerdo para presentarse juntos a las próximas elecciones generales y de conocer el nombre de esta coalición con la que este nuevo proyecto político busca dejar atrás la actual marca Sumar.
En la localidad navarra de Sariguren continúa la conmoción por la última víctima de violencia contra la mujer. Es la décima mujer asesinada en España a manos de su pareja o expareja en lo que llevamos de 2026. En el caso de Sariguren, fue apuñalada durante una discusión. La madre del agresor, que ya está detenido, también resultó herida y uno de los hijos de la víctima presenció los hechos. En estos momentos, los vecinos de esta localidad de Valle de Hues, apenas a 5 kilómetros de Pamplona, recuerdan a la mujer asesinada. Navarra, Luis Echenique.
El Ayuntamiento del Valle de Hues en Navarra ha celebrado hoy una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para aprobar una declaración institucional de condena por el asesinato machista ocurrido ayer en la localidad. La Corporación Municipal ha mostrado su rechazo unánime ante este nuevo caso de violencia contra las mujeres después de que un varón acabara presuntamente con la vida de su esposa y dejara herida de gravedad a su propia madre durante el mismo suceso. El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso en la lucha contra la violencia de género y ha trasladado su apoyo a las personas allegadas. La alcaldesa Suriñe Peñas ha anunciado una concentración a las 5 de la tarde de hoy sábado en la puerta del consistorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid defiende el liderato ante Osasuna, Jairo Segura.
El conjunto blanco se mide a los rojillos en Pamplona a las 6:30 en una semana marcada por los presuntos insultos racistas de Prestiani a Vinicius. Además, en el Barça a la 1 habla Hansi Flick en esa previa al partido mañana contra Levante, y mientras en la mañana culé, en los actos de campaña habló Víctor Font y dijo que la única manera de que Messi se pueda despedir del Barça como se merece es vestido de corto y en el césped. Y además, estaremos muy atentos a los Juegos Olímpicos de invierno con Oriol Cardona y Ana Alonso, los recientes medallistas que lucharán por su segunda medalla en relevo mixto.
Gracias, Jairo. Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rai. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Puede la elegancia favorecer las relaciones humanas? ¿Puede la educación y el considerar a los demás y el pensar en ellos generar una sociedad más humana? Nosotros creemos que sí, que el bien, la verdad, la belleza están relacionados entre sí, y nos fijamos en Carmen Lomana y en su forma de vivir. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días. Hoy estamos además todos como muy optimistas con este sol que ha salido, el tiempo
hoy,
influye mucho, y estábamos ya muy hartos.
Yo estaba
y
muy
y luego
harta,
venir sí. aquí, estoy tan a gusto y tan feliz con vosotras.
Mejor que en brazos. ¿Eh?
Bien.
Hola, que no te había dicho nada.
Ya
has aparecido ahí.
Está nuestro Diego, que lleva todo el rato dirigiendo con Marci el cotarro. Buenos días, Diego González.
Buenos días.
Está también nuestra Otín, que ya habéis escuchado varias veces en antena, y estamos todos muy pendientes de Carmen Lomana con una pregunta, oye, sobre las comidas de trabajo que me fascina.
Hola, Carmen. Mira, tengo una comida de trabajo muy importante y quiero causar muy buena impresión. Quiero parecer muy profesional y seria, pero sin parecer demasiado rígida o estricta. Entonces, ¿qué errores pueden arruinar esa imagen que yo quiero dar? ¿Qué es ese detalle en la mesa o ese fallo que puede delatarme y puede denotar que no soy elegante o que no lo estoy haciendo bien? O bueno, o todo lo contrario. ¿Cuál es ese detalle que sí o sí tengo que tener para que se note que soy una persona seria y que cuida los detalles?
Hola, buenos días, Carmen.
Esto me encanta porque es sí, la pregunta,
es que
sobre cuando se nos ve
cosas.
El pelo de la dehesa.
Claro, en la mesa, indudablemente. Lo que no me ha dicho esta señora es si ella va a invitar en su casa.
No, yo creo que
yo
va
creo que
a
no,
comida,
que
de fuera. Comida de trabajo. Sí.
Claro, porque cuando habla de la mesa será su comportamiento en
sí,
la mesa.
Eso es.
No de cómo hay que poner la mesa.
No.
Donde te
porque
sientas a la
si
de
es
quién.
En tu casa es muy importante saber presentar a la gente o a los otros invitados, ¿no? Y darles a cada uno el sitio donde deben estar. Eso es muy importante. Pero yo te diría, ¿qué tengo que hacer para parecer elegante? ¿O qué tengo que hacer para...? Fundamentalmente, ¿qué tienes que hacer para parecer una persona natural, preparada para el trabajo que vayas a estar solicitando o que ya, bueno, no sé si habrás empezado? Pero yo creo que la naturalidad y saber comportarte en una mesa, saber utilizar los cubiertos... bueno, estar
esto de
sentada
la
como
es
tienes
un consejo
que estar.
Muy inteligente en el sentido de que no se puede aprender unos días antes de
claro,
la comida montones
claro.
de cosas todas, no. ni puedes asegurarte que no vayas a cometer un error. Si vives con naturalidad, facilitas las cosas y muestras que nada es tan
no,
relevante.
Y sobre todo,
pero hay detalles, ¿verdad? Que dices, uy.
Hombre, pues yo muchas veces, incluso lo he dicho aquí, no dejéis los cubiertos colgados del plato. O sea, el cubierto, cuando tú ya lo empieces a utilizar para comer, tienen que estar siempre dentro del plato, no colgados así a los lados, que eso hay muy poca gente que lo sabe y es básico. Después también la servilleta, cómo tiene que estar al lado izquierdo, el pan también, y entonces la servilleta, cuando empiezas a comer... Mira, yo estoy haciendo como si tuviera una
servilleta. Estamos viendo aquí, tenéis que ver el video.
La extiendes y la pones encima de tus piernas. Y cuando ya has terminado de comer, una de las cosas también para los camareros es saber que ya doblas un poco, pero no dejes un burruño ahí. No, la dejas un poco doblada y
sí,
la
pero no muy bien doblada.
No, un poco. Te quiero decir, porque tampoco una ahí extendida por la mesa... pero que se note que ya has terminado de comer. Y luego no hables muy alto, habla normal y no muevas las manos demasiado hacia arriba como si estuvieras dando un discurso, y mucho menos si tienes los cubiertos en la mano, que empiezas a hacer
como
así.
Un director de orquesta.
Pero es que yo lo he visto muchísimo. Estar hablando y con el mismo cubierto que estaba.
Con el cuchillo.
Pues te dicen.
Eso tranquiliza mucho.
Más amenazante. Bueno, ese tipo de cosas muy sencillas, pero que denotan que es una persona educada. Y eso, a la hora de estar con un grupo de gente con el que vas a trabajar o, bueno, una comida de trabajo, como tú nos has dicho, es muy importante.
¿Y cómo te van a juzgar? Me parecen apuntes bien interesantes.
Entonces no podemos empujar con el pan, ¿no?
Bueno, sí, depende. O sea, si es una comida que tiene salsa y es una salsa muy rica, pues dentro de la naturalidad está que puedas el trozo de pan, no con los dedos, pero lo pinchas con el tenedor y lo comes. Ahora, tampoco le saques brillo al plato.
Me he comido de casa, ¿eh? Que no se note que pasas hambre.
Sí, porque hay gente que lo dijo, ay, venga y dale, hasta que ya limpio, ¿no? Pero seguro que lo vas a hacer muy bien. Si tienes...
Me gusta porque este trozo hay que oírlo, porque las 3-4 indicaciones que ha dicho son muy claves, efectivamente. Aquí hay uno que tiene un problema también gracioso.
Hola, buenos días, Carmen. Pues, bueno, te voy a confesar que quiero pedir matrimonio a mi novia. Y, bueno, llevamos 5 años juntos de noviazgo y yo creo que ya ha llegado la hora de dar este paso tan importante. Y, bueno, quiero una asesora y nadie como tú. Entonces, ¿cómo crees que debe ser el anillo? ¿A qué ciudad puedo llevar para pedírselo? ¿O qué lugar? ¿Dónde me lo recomiendas?
Pero porque vamos a ver. El peli se parte de risa.
Pues porque el gusto va a ser muy subjetivo, ¿no? Lo que piense lo más claro, lo que piense la
bueno,
la chica,
pero a lo mejor él dice, a ver cómo quedo yo de bien. El lugar no importa, o sea, no tienes por qué llevarla a Venecia, no sé dónde, no, es un momento que estéis los dos muy a gusto, a lo mejor merendando, que es la transición entre la comida y la cena y que es un momento por la tarde muy bueno, o estáis cenando, también un día que estéis muy felices y queriéndoos mucho, ¿no? No después de una bronca y le digas, oye, ¿quieres que nos casemos?
Te va a mandar a otra ciudad.
Que no hace falta... Tengo la garganta. No hace falta que viajéis. Ahora, si quieres viajar a un sitio que a ella le gusta mucho y a ti también, pues eso ya es tu opción. El anillo, supongo que tendrás algún amigo o amiga con joyería, ¿no? Pues que te enseñen varias cosas.
Yo no.
Ah, ¿no?
No. ¿Amigo? No.
Yo
amigo.
Sí.
Ni conocido.
No.
Que te aconseje primero.
Otra cosa primero, que me haya hecho amigo.
Primero. A ver, ¿cuánto puedes gastarte? No quieres gastarte, porque por querer él podrá a lo mejor. ¿Cuánto puedes realmente gastarte? Y dentro de esto, pues tienes un variado que casi siempre suele ser una piedra, un diamante. Pero bueno, también puedes hacer como los anillos que han estado las sortijas muy de moda, como el de Lady Di, que es un zafiro azul rodeado con una montura rusa de diamantes. Pues
más
eso.
Baratito, vamos más baratito.
Tengo que sacar hipoteca.
Claro. Pero si tú vas, fíjate, te voy a decir una tienda que es especializada en anillos de compromiso, Tiffany. Tiffany, os parecerá increíble.
Carísimo.
No, pero tiene para todas las economías, de verdad. Tiene brillantitos muy caros, brillantazos, pero tiene más pequeños, de buena calidad y bonitos y bien montados. Y además tener un anillo de Tiffany siempre te da un plus.
Pero tú no puedes regalar para en una pedida un anillo de plata.
Ya estamos. Mira, has dicho de plata, menos mal, porque tú eres capaz de...
¿De decir de cuero? ¿De pelo de elefante? ¿Os acordáis del bonito anillo de pelo de elefante?
Pero no es de prometida. O sea, tú le regalas a tu novia un pelo de elefante y te lo tira a la cabeza, se levanta y dice bye bye.
Eso es que no te amo.
Te vas a casar con otra. Pero claro, si quieres el ritual suele ser siempre un diamante. Brillantes
uno.
Para siempre.
uno pequeño
o grande, depende qué dicho de la economía que tengas, ¿no? En ese momento. Y, o a veces, a lo mejor tu madre tiene una sortija muy bonita.
Esto es muy,
muy importante. Y dice, regálaselo a tu novia. A mí eso es lo que me hizo Guillermo, ¿eh? Por eso de repente me he pensado, mi suegra desde Santiago de Chile mandó una sortija preciosa, que yo no sé cómo llegó a Londres, no se perdió por el camino, que era de ella. Y siempre la tuve con muchísimo cariño.
Eso es precioso, porque además creo que tampoco precisa de un precio extraordinario. Si es de la madre o de los...
Claro, tiene un valor añadido.
Tiene un valor emocional y sentimental, claro.
Y además mi suegra lo mandó porque le pareció que era muy bonita.
¿Cómo era? ¿Cómo es?
Pues mira, era un poco... Era como un brillante grande y dos y uno a cada lado. Que hacía como un corazón los tres lados. Muy bonita, montada en oro blanco o en platino, eso no lo sé, pero yo creo que era en platino porque en esa época
no se hacía el oro blanco,
mucho el platino. Y muy bien, yo me encantó, vamos, me hizo una ilusión enorme.
Vamos con las rebajas, que yo coincido bastante con el oyente.
Buenos días. Esto es una pregunta para Carmen Lomana. Las rebajas, porque yo me compro, la verdad, como ya tengo tanta ropa, ya tengo unos cuantos años, pues espero siempre al remate final, dijéramos. Y que cada vez es peor, ¿eh? Cada vez se adelantan con la nueva temporada y que cada vez hay menos. Yo lo noto, no sé, pero pienso que antes era mejor que ahora.
Estoy, a ver qué te parece. Bueno, de acuerdo.
Este año han sacado mucha porquería.
¿Y muchas cosas no te parece que se hacen para las rebajas?
No, normal, a lo mejor en grandes almacenes, sí. En Zara, en sí, todo esto, sí, ahí sí, de repente sacan una colección para las rebajas, pero creo que es un compendio de muchas cosas que les ha ido sobrando de diferentes temporadas. En las tiendas buenas no, claro que no hacen tanta rebaja, pero tú vas a una marca muy buena y te hacen un 20%, un 30 como mucho, y está bien, porque eso tiene que ser bueno. He visto un abrigo en Max Mara, digo Max Mara porque es como muy de abrigos ideales, pues voy a ir ahora porque seguro que voy a encontrar algún perchero con abrigos muy buenos rebajados. Pero claro, si esperas, como dices tú, al final, hombre, no seas tan ratilla. Al principio... que es cuando encontrarás verdaderos chollos, pero eso se terminan muy rápido, muy rápido.
A mí me da mucha rabia cuando percibo no prendas que se rebajas. Han hecho ad hoc. Y sí que las no. Percibo. Este año, por ejemplo, que fui, no voy a decir las marcas, así a grandes superficies, ¿no? O a tiendas medianas. Y sí, de repente te encuentras con unos horrendos pantalones, unas horrendas chaquetas hechas...
Pero por eso la gente no las quiere. Porque tú sabes que yo he tenido una tienda de moda y hacíamos rebajas... No de todo, pero sí de bastantes cosas. Pero nunca se nos ocurrió comprar algo especial para rebajas.
Y a mí me están formando ahora en plataformas online de ropa que tienen diferentes marcas y a muy buen precio durante todo el año. Van sacando descuentos. No hace falta que sea época de rebajas.
Bueno, eso son marcas
entonces,
de Asia.
Algo encuentras. No, son marcas muy comerciales que puedes encontrar en grandes superficies, pero que las encuentras en plataformas online con unos descuentos de 50,
60%. Pero yo soy de la opinión... Sí. Yo soy de la opinión...
Algo encuentras.
Yo soy de la opinión...
Sabiendo la talla, obviamente, ¿no?
Que en rebajas debes comprar cosas buenas.
Esto siempre lo has dicho y tienes
buenas,
su lógica.
Y dices, mira, yo no quiero tanto cachureo, esto, lo otro, no. No, quiero un buen abrigo, una buena blazer, algo que normalmente durante la temporada es bastante caro, pero yo lo voy a poder encontrar con un 30 casi seguro. Y tienes esa pieza.
Claro,
buenísima.
Tú necesitas un plumas, pues aprovecha las rebajas. Tú necesitas un
los
abrigo,
plumas
aprovecha.
No son caros, pero depende hay abrigos que es bueno.
Depende
claro,
de cuáles.
Sí, sí.
No, como quieras una cosa buena,
sí.
De pluma o.
O un suéter. Dices, quiero un suéter de cashmere y lana o de cashmere. Uh-huh. Aprovecha. También
es el momento.
En rebajas.
Y en realidad, esta pregunta que surge, que es para caballeros, ya ha salido otras veces.
Buenos días. Sí. Esta pregunta es para Carmen Lomana. ¿Qué opina del uso de la pajarita en eventos y ceremonias? Muchas gracias y enhorabuena por el programa a todo el equipo.
Gracias. Pues, ¿qué opino? Lo que he dicho muchas veces, que hay hombres que les va la pajarita y están estupendos. Incluso les crea una identidad. Llevan una pajarita, por eso, y les queda fenomenal. y otros que no. Incluso hay chicos muy jóvenes que se ponen pajarita. Y en las monterías, que normalmente hay que llevar corbata, pero hay algunos que llevan unas pajaritas de lana o de punto preciosas.
Pero hay que tener cierto estilo, ¿no te
hay
parece?
Hay que tener cierto estilo, sin duda.
Si no pareces un gato con un lazo.
Sí, un gato, no sé, pero que pareces un poco ridículo a veces. Es que todo en la vida depende de la actitud, cómo seas, si te sientes bien. Porque una persona que lleva una pajarita normalmente, sin ningún complejo, es porque le va, porque se siente bien, porque... Y el que tiene que estar pensando, ¿qué hago? ¿Me la pongo? Uy, no me veo muy bien. Bueno, pero sí, porque se lleva malo, no. Tú lo que llevas tiene que ser algo que te identifiques y te guste.
¿Y la pajarita tiene sus momentos o la puedes poner...?
Bueno, no, sí, tiene sus momentos, depende. A una boda, pues, te puedes poner una pajarita, pero yo no... Vas a parecer un camarero de la fiesta, a lo mejor...
Lo mismo te confunden. No sé, eres el invitado
es que,
y te piden la copa.
Es lo que ha dicho Cristina también, que depende de la persona que lo lleve y cómo lo lleve y si es habitual en él, que ha creado ya como una identidad unida a la pajarita. Pero si no, pues
parece que va disfrazado.
Más complicado.
Y ojo al efecto camarero, ¿eh?
Claro,
que tú vas con tu chaquetita negra y tu camisita blanca y tu pajarita negra y ojo,
¿y en total, qué entorno? Por eso lo he dicho.
Aquí hay una cosa muy graciosa sobre la relación entre el amor y la ropa.
Carmen, te necesito. Mira, esta noche tengo la primera cita con un chico que he conocido en Tinder. Y de verdad que estoy en crisis delante del armario. ¿Tú crees que la forma de vestir puede cambiar una primera quedada, una primera historia de amor? Y luego, ¿tú qué crees que no deberíamos ponernos nunca si queremos conquistar? Pero lo de seducir con elegancia. Y ya que estamos, Carmen, confiésame un secreto. ¿Qué es lo que nunca te falla a ti cuando quieres conquistar?
¡Ay, qué interesante!
Bueno, vamos a ver.
Por partes.
Primero, porque me has preguntado tantas cosas que ya me he
aprovechado, claro.
Claro. Lo que te pasa a ti de una primera cita nos pasa a todas. O sea, yo puedo revolver el armario arriba, abajo, tal, me cambio, quieres causar buena impresión. Yo un desastre, ¿eh? O sea, porque no sé qué ponerme.
Un desastre ella.
Si me gusta mucho el chico y tengo esa oportunidad, pues me quiero poner ideal. ¿Y el ideal qué es? Tengo que saber cómo es él, qué cosas le gustan, más o menos la primera cita, pero antes lo habrás visto. Lo que pasa es que lo de Tinder y eso, yo no soy muy especialista, es complicado.
Bueno, pero demos por supuesto que se conocen lo suficiente, ¿no?
Nunca vayas... muy exagerada. Bueno, sucia. Cristina, primero limpia.
Aseada.
O perfumada.
Ropa interior limpia.
Sí, todo.
Bueno,
todo
eso ya.
Y luego, como no sabes muy bien si le gusta que vayas muy perfumada, poco, ponte una colonia fresca. Pero sí. Y en el cuello, que cuando te dé un beso al saludarte, note tu esencia, ¿no? Pero no muy fuerte, algo que es sutil. Y mona, normal, tampoco para empatar a nadie, ni si tienes mucho pecho no te lo pongas en bandeja, no vayas con mucho escote. Algo elegante, mona, con un vestido que te siente bien o un pantalón con un suéter y una chaqueta bonita. Nada muy exagerado. Y siguiendo un poco el aire de lo que tú has podido ver en Tinder, que es ese chico. Mm. Como le guste tipo Kardashian, bueno, yo que tú ya decía que no.
O sea, la bota dorada a medio muslo, no.
No, y una minifalda demasiado exagerada, tampoco. Y un escote muy grande, no. Eso déjalo para si lo has conquistado, para algún día que quieras más ir en plan... Hoy me he visto para matar, ¿sabes?
¿Y pero cuál es la prenda infalible para seducir con elegancia?
Un vestido que te quede bien, bonito, que luego puedas llevar una chaqueta o un abrigo o una gabardina. A mí la gabardina me encanta. Con un vestido ideal y una gabardina color camel o blanca, así por los hombros, como quien no quiere la cosa, es muy sexy. O atada, si tienes poca cintura... Así, grande, que te quede un poco grande y atada en la cintura.
Mírala, lo tiene estudiado. Hombre,
Carmen, pues mira, sabéis que, yo nunca sé lo que me van a preguntar, porque Marci me lo suele mandar el viernes, lo veo a lo mejor. Ayer lo vi y estaba ya con un sueño, digo yo, que sé, ya iré allí y ya sobre la marcha. No me gusta mucho preparar porque, bueno, lo que he dicho, pierde naturalidad.
Claro.
Así y si hay algo bien que me preguntan y yo no sé, lo voy a decir. Y seguro que alguno de vosotros lo sabe.
Oye, ¿y tenéis bodas ya esta primavera?
Hoy, yo sí. Tengo ahora la primera en abril y luego comuniones.
Bueno, pues vamos con una pregunta de esto porque ya empiezan a menudear.
Quería preguntarle a Carmen Lomana cómo tendría que ir una madrina que se casa a su hijo a mediados de junio en Altea. Yo creo que algo ligero, pero bueno, no tiene ni idea aún. Y ya le queda poco tiempo. Venga, un saludo.
Perdona, ¿cuál es el límite? Pero tú no eres la madrina, por lo que veo.
No, es una amiga. Es
una amiga que le quiere aconsejar. Ya.
Pero es la madrina, bueno, o sea, es la madre del novio la que pregunta.
Ah, ¿es la madre del novio? Pues la madre del novio es la madrina, normalmente.
Claro, claro. Entonces, ¿cómo se viste una madrina en Altea a mediados de
vamos
junio?
Vamos a ver, sí, eso ya lo sé.
Bueno, ya hace
pero
calor.
La señora, claro que hace calor.
En y humedad.
Claro,
y humedad.
Claro. Pero ¿cómo se viste? Pues mira, con un vestido, no sé hasta qué punto es una boda muy elegante. Si es elegante, está muy bien visto que la madrina vaya de largo sin epatar a la novia. Nunca, nunca quieras ir por encima de la novia. Aunque a veces no lo puedes evitar porque si eres tipazo y guapísima y tal, yo he visto madrinas que se han comido a la novia en otro estilo, pero...
¿Y con tirantes o con manga?
No. Siempre con manguita francesa, como al codo, debajo del codo, justo. Y el escote, bueno, pues un escote barco o en pico, pero no muy grande, no muy exagerado, porque vas a la iglesia. Y, por supuesto, lo más importante, una tela ligera. Puede ser un crepe de gasa, un crepe de seda, algo muy ligero. Y que cuando camines se mueva un poco. Pero siempre muy elegante. Eres la madre del novio.
¿Y el color?
Y no, bueno, el color es que yo no puedo aconsejar colores. Depende del color de su piel, del pelo. Ella ya sabrá qué color le favorece.
No, y además es curioso porque las madrinas tienen una paleta amplísima de colores.
Puede ir con un verde manzana, que es un color muy bonito y que favorece. Puede llevar, pues, qué sé, infinitos, un rosa bonito. A mí el rosa me encanta. Azul pálido, depende.
Se ha llevado mucho.
Pero hay un turquesa. No, el azul cope no me gusta nada.
¿El azul pago?
No,
está muy de moda también.
Sí, pero todas las madrinas de todos iban con ese azul. No. Hay azules y colores más sutiles, porque también puedes llevar un verde piscina o un azul más tirando a turquesa.
Mira la cara de Diego con el verde piscina.
Pues un verde piscina, pero nosotras sabemos
claro
cuál es,
¿no? Sí, el de las algas este. No,
no,
el
que sale no más claro.
Me encanta.
Tirando a celeste.
Tirando, ¿no? Pues es un verde muy, muy bonito, muy especial.
¿Turquesa?
No.
No, tampoco.
Es que las piscinas son azules.
Claro. ¿Son azules?
Depende, pero a veces...
El verde es sucio.
Bueno, a veces...
Me encanta.
He dicho color piscina.
Sabéis que en las zonas más altas de montaña muchas veces están oscureciendo las piscinas para que el agua esté más caliente.
Ya.
Tiene que ver con que
los pues un color que os vaya bien. No nos
a ver, que
complicar.
Voy a dar el teléfono porque los oyentes luego se quejan de que no saben dónde plantear sus consultas. Podéis mandar una nota de voz al 666-55-400.
Y yo quiero preguntar una cosa. Por ejemplo, el que a mí me encantan los de amores y todo eso también, no solo de ropa.
Más consultorio. Bueno, ¿te han caído bastantes?
Claro. Pero el que me ha preguntado lo de la sortija, es que me pregunta muchas cosas. ¿En qué sitio la sortija? ¿Cómo se lo dice? Oye, estoy fatal de la garganta.
Ahora bebe.
Quiero que me contestes. Me das un mensaje diciendo, pues hemos ido a tal sitio, ha sido fenomenal, le ha encantado la sortija, la he comprado no sé dónde. Eso me gusta.
Ah, bueno, pues ya lo sabéis.
La segunda parte. La segunda parte.
Y cuéntanos si te ha dicho sí o no.
Bueno, eso es.
Ahora mismo regresamos.
Eso es definitivo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro, como las galletas María o Tostada Family Biscuits, pack de 1 kilo 200 gramos a 1,79€, hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si pensamos en cosméticos que fusionen poder de ingredientes naturales e innovación científica, pensamos en Lyko Cosmetics.
Eso es, y hay que probar ya el contorno de ojos de Lico, que reduce nuestras bolsas, ojeras y párpados caídos. Rejuvenece la mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más nos preocupa de la piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y en su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, me he quedado. He visto en vídeo la llegada de Doña Sofía a un acto el pasado 15 de enero. Aparece en público de luto tras la muerte de su hermana y me ha sorprendido la ligereza con la que camina, los tacones que utiliza a su edad, que superan con mucho mi capacidad. Y digo, pero bueno, ¿esta mujer cómo se conserva así de bien? ¿Has visto el vídeo?
No, no lo he visto. Pero en general siempre va muy ligera, ¿eh? Bueno, solamente una vez la vi que no podía más ya, pero era el día ese de 40 grados o 42 en Mallorca.
Pero que fíjate que yo otras veces la he visto con medio tacón, ancho, etcétera. No, no, trae unos
así,
salones
enséñamelo.
Estilizados, entra a toda rapidez y digo, pero bueno, esta mujer, ¡qué ligera! ¡Qué barbaridad!
Ha sido en un concierto en Madrid, al que asistió acompañada de su hija Cristina y de su nieta Irene Urdangarín. Pues ha marcado así su primera actividad pública tras un mes de duelo. Disfrutó de la música de Zubin Mehta, director de orquesta y amigo también cercano de la familia, recordando así pues la afición, ¿no?, que compartía con su hermana por la música clásica. Expertos en Casa Real han señalado que esta aparición demuestra la intención de la reina de volver gradualmente, ¿no?, a los compromisos oficiales. Durante el evento lució vestimenta de luto y se mostró muy serena, manteniendo la compostura ante la prensa, los asistentes, y antes de este concierto ya había retomado cierta actividad, ¿no? La pudimos ver de visita al Banco de Alimentos de Basauri, en Vizcaya.
No, es sorprendente lo bien que está y me alegra extraordinariamente.
Y te das cuenta que está saliendo mucho con sus nietas, con Irene sobre todo, es como
qué
su
bien
acompañante.
Justamente
no, está estupenda, adelgaza mucho además.
Pero yo lo que no entiendo es la edad que tiene y lo bien que está. O sea,
oye, yo tengo una amiga de 101 años y lleva unos tacones y va taconeando.
¿Serio?
Pero no, y bailando y de todo.
Qué gusto llegar a esa edad y poder manejarte
bueno,
así.
Es y ahora está muy triste porque no le dejan conducir desde hace dos años, un año. Pero ha estado conduciendo con 100 años, con 99, hasta que la policía se dio cuenta cuando fue a hacerse el nuevo carnet de conducir. Le dije,
el psicotécnico que te
claro, pero
claro,
usted
te evalúa.
Es que aunque esté como una rosa, no puede.
Pues justamente sobre nietos habla don Juan Carlos porque hay declaraciones de Laurence Debré, la escritora francesa que ha realizado la biografía recién publicada Reconciliación del rey emérito, y ella dice que lo que más le duele, ella dice que a él lo que más le duele es que no tiene una relación más estrecha con su hijo y con la princesa Leonor, que asume que es mejor para la corona que viva lejos de España, pero que se plantea que incluso puede fallecer allí en Abu Dhabi y que le parece una cosa espantosa.
El no haber podido conocer mucho más a la futura reina el día que su hijo desaparezca. Eso le entiendo perfectamente, porque tenga la relación que tenga con su hijo, que yo creo que es buena, y con su nuera, que no tengo ni idea, podría ir a verlo alguna vez con sus primas, conocerlo, que le hable, porque él ha cometido muchos fallos, vale, ¿quién no? Pero dicho esto, creo que tiene todo el derecho a tener una relación mucho más estrecha con sus nietas.
La escritora de Reconciliación, el libro que recoge las memorias de don Juan Carlos, bueno, ha dado una entrevista en Europa Press y ha dicho que se encontró con un hombre con un gran sentido del deber, y lo que comentaba Cristina, que no quiere en ningún momento incomodar a su hijo Felipe VI. De hecho, insiste mucho a lo largo de las páginas de este libro de que no quiere intervenir en lo que es la monarquía de su hijo. Dice que el libro lo ha escrito pensando en los jóvenes españoles y en el mundo, que él quería hablar de su infancia, de su familia. Habla mucho en ese libro de la transición y no entiende que se le siga exigiendo que pida disculpas por los errores.
Se ha vendido mucho el libro.
Se ha vendido muchísimo, sí. Él no ha querido hablar de sus relaciones extramatrimoniales, pasa muy por encima.
Claro, porque es lo que le ha fastidiado.
Porque la autora dice que él lo que quiere dejar es una huella de historia con mayúscula, no de historietas, ¿no? De intrahistorias. A su juicio es más importante que se hable de la relación que tuvo con Franco, que le dedica buenas parte del libro, de la transición, de la Constitución. Y en cuanto a pedir disculpas, pues dice la autora del libro que qué hace el gobierno de Pedro Sánchez es pidiéndole disculpas al rey emérito.
Exigiéndole
con todos los problemas de gestión que tenemos en
yo
nuestro
no
propio estado.
Yo no sé si le ha exigido, pero en fin, además yo creo que un rey que ha hecho todo lo que ha hecho él tampoco tiene por qué pedir disculpas. O sea, no sé, no pienso yo, ¿no?
Él dedica un capítulo...
Ella lo hizo una vez, pero vamos a ver, si es que todos sabemos lo que ha sido.
Él ha pedido disculpas varias veces.
Claro que ha pedido, y además con mucha humildad. Acordaos cuando lo del
elefante. El mensaje de Botswana, ¿no?
El de Botswana, sí, después también.
Pero bueno, él tiene que asumir que hay algo que es evidente. Antiguamente los reyes podían tener 40 amantes, hacer lo que les diera la gana, emparedarlas en un castillo, en fin, todas las barbaridades que han hecho. Pero no se sabía. Pero ahora, con las redes sociales, con la publicidad,
sí,
con todo,
lo que dice...
se sabe todo.
Don Juan
y lo
Carlos.
De menos a veces son, que también, porque denota la ética de una persona... Ha sido los trapicheos con dinero para darles a las amantes y que se callaran, sobre todo a una que todos sabemos quién es.
Lo que ha querido con este libro, don Juan Carlos, es dar su propia versión. Dice, todo el mundo se ha pasado toda la vida hablando de mí, y aunque mi padre, don Juan, siempre me dijo que un rey no tenía que escribir sus propias memorias, yo quiero contar mi verdad.
Esto,
y eso es lo que ha hecho en Reconciliación.
Abre el libro con esta expresión, ¿no? Hay novedades en algún sentido, porque hay nueva película de Almodóvar. Esto me emociona,
sí,
a mí, que me gusta mucho el director manchego.
Almodóvar.
Y
¿te
también
gusta?
A mí mucho.
Qué bien, hay muchísimo.
Angelina Jolie debuta en la gran pantalla francesa con Couture. Entonces, de lo de Almodóvar, ¿qué sabemos, Beatriz? Rápidamente.
Pues vamos por partes. Amaya Romero, la que fue ganadora de Operación Triunfo en su novena edición, va a ser la nueva chica Almodóvar.
No me pega nada.
Sí, bueno, pues ya está ahí en el elenco. Va a participar en la nueva película El Manchego, que se titulará Amarga Navidad y que se estrena el próximo 20 de marzo. Otros actores que participan, Bárbara Leni, Patrick Criado.
Esa me encanta, Bárbara Leni.
Es el regreso de Almodóvar al cine en castellano después de su última película en inglés, La habitación de al lado, y va a contar con un reparto de grandes nombres. También está Aitana Sánchez Gijón, Milena Smith, Leonardo Baraglia o King Gutiérrez.
Pero
yo
muchísimo.
Creo que esta chica navarra, que era la que decía,
sí,
que no había que depilarse, iba,
sí,
con un felpudo debajo de cada brazo y tal, ahora se ha vuelto muy sofisticada de lo que dije, digo Diego, y yo creo que tendrá un papel muy corto, porque no, es que no la veo, no es nada, quizá por eso, porque es el contrapunto a una chica Almodóvar.
No es la primera vez que se pone delante una cámara, porque al parecer
no
también
sé.
Estuvo en la serie La Mesías.
Bueno, paso muy rápidamente por lo de Angelina Jolie, que vuelve al cine francés, que tiene un vínculo personal y familiar, uh-huh, con Francia, porque tiene, sí, raíces franco-canadienses, y que va a actuar en francés, y esto también nos alegra. Y lo que sí quería comentar es lo de Carlos Herrera y cómo se mantiene.
¿Qué ha pasado?
No, pues es que me encanta porque mi gitano da idea pública de cómo puede una persona tener su forma física, su estado mental y llevar el
su
ritmo
forma
de vida.
Física comiendo lo que come.
Además,
a mí eso es lo que me asombra.
Lo quema.
Porque es como el centro un poco de su vida, la buena cocina.
Una persona que se levanta a las 3:00 y 4:00 de la mañana,
ya,
que esto es tremendo. Pues danos la clave, Diego.
Se levanta a las 3 de la madrugada, prepara el programa y se acuesta entre las 7:30 y las 8:30 de la tarde y camina diariamente entre 10 y 15 kilómetros. Una forma de mantenerse activo sin necesidad alguna de gimnasios. Vamos, la alimentación que estabais comentando. Dice, el ejercicio sin la dieta no sirve de nada y la dieta sin el ejercicio tampoco. Vigila la báscula, recorta excesos y cuando detecta desviaciones...
Que yo estoy harta de consejos, ¿sabes?
Se quita alcohol, pan y dulces.
Cuando engorda.
cuando encuentra desequilibrios?
Yo un poco el dulce.
No dice que engorde.
El pan me encanta. Bueno, pero yo puedo decir todo lo contrario. Carmen Lomana, ¿cómo has llegado a la edad que tienes y qué haces? Pues hago tener una vida equilibrada, pero no me privo de nada, de casi nada.
Bueno, como y una bien, genética bien, favorable también.
Pero poca cantidad. Nunca me pongo un plato lleno hasta arriba y repito y tal. No, como muy bien, pero tal. Y cuando he visto que he engordado 2 kilos, pues el dulce, que a mí me pierde. Merendar.
Te lo quitas de en medio.
Tartitas. Y luego tomo mucha mantequilla. Pan con mantequilla.
Bueno, si te oye mi gitano, que eso lo tiene prohibido y le parece repugnante.
No, vale a él, pero a mí me encanta. Por eso te digo.
En Navidad se pone un poco más redondín, que es mucho decir. Y luego veo efectivamente que elimina alcohol, pan y dulces y se nos
yo
pone como brazo
tomo
de mar.
Alcohol, nunca tomo.
Bueno, llega la Semana Santa, he hecho una gamba.
Pues yo no me creo que lo del pan y el dulce. Bueno, el dulce sí, pero pan, hay que tomar un poco de pan porque además te ayuda a metabolizar los alimentos.
Sobre todo el integral.
Lo que comes. No, ahora acaba de salir que lo mejor es el pan blanco con masa madre porque la...
Nos van a volver locos. ¿Eh?
Por eso que no hay que hacer caso.
¡Qué barbaridad!
Como la levadura, la levadura es anti... Pues anti algo muy importante, no me acuerdo anti qué.
Qué contenta
que el otro día lo oí.
Es anti qué, pero no sé muy bien. Hay una última cosa que quería comentar y es que nace el primer nieto de Ricardo Darín.
Ay, me encanta.
Yo de pensar que va a haber un Darincito.
Se llama Dante.
Yo le he felicitado a su mujer, a Ursulita, y me ha contestado súper cariñosa, pero la conozco hace mucho. Y el niño es tan mono. Y hay
guapo,
una foto de Darín. Precioso que está el padre dormido y el niño dormido encima de él. Que el niño es un bollito, no puede ser más ideal. Y me ha dicho Úrsula, estoy tan feliz, están muy felices.
Dante se llama
Dante,
la criatura.
Sí,
¿no?
Y por lo visto tiene un significado especial para la familia. No han dicho
no te has entendido
el
por qué.
Qué,
pero debe ser algo importante entre ellos.
Dante Alighieri, ¿no?
Pues no sé.
La Divina Comedia.
Claro. Desde niños. Pero es curioso cómo se pone la gente con los nietos, ¿no? Hablando de Carlos, claro. Ahora en marzo va a tener a su Marquitos y me dice Alberto que está como un flan. Está como sí. Flan, sí,
y
sí.
Y se va a llamar Marcos, el niño. Bien, bueno,
así que
San Marcos.
Vamos a ver. Cambiamos de música, cinta, y saludamos a nuestro invitado.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo.
Nos hemos preocupado no solamente con el accidente de Adamuz y la evidencia de que las vías ferroviarias dejan mucho que desear, sino porque cuando se sustituyeron los trenes por los autobuses, porque se había detenido el tráfico y tuvieron que multiplicarse los buses hasta 5, 6 y 10 veces, los conductores nos dijeron que las carreteras están en un estado lamentable. Que hay montones de baches. ¿Eso lo certificas tú?
Cierto, lo certifico porque últimamente además he estado viajando mucho más en coche. Y tremendo, tremendo.
Cuando fuimos a Adamuz, la carretera
de Andalucía
estaba hecha polvo.
¿Qué ha hecho esta gente con el dinero? ¿Qué ha hecho? ¿En qué se lo ha gastado? Las carreteras llenas de boquetes, el tren que va fatal. Es que no puede ser.
¿Tú te fijaste en la carretera cuando fuimos a Adamuz?
Me
acuerdo que lo comentaste, porque yo iba dormida, pero te oí ahí.
Unos baches tremendos.
Sí. Vayas donde vayas, está.
Dicen
atrás.
Que desde 2022 hasta 2025 se han triplicado los kilómetros de firme dañado. Yo estoy preguntándome si no tendrá que ver también con el cambio climático, porque es que es increíble, ¿no?
No, ahora van de las lluvias. Bueno, en invierno sí que es cierto,
claro,
que se estropea mucho
que
más.
Hay cambios de temperatura muy grandes.
Llueve, hiela, se resquebraja y luego
menos,
no se afirma,
claro,
o sea, no se arregla ese firme.
Por
claro.
Lo menos una vez al año, ¿no? Ir haciendo el mantenimiento de diferentes carreteras importantes. Y hay otra cosa que yo no entiendo, eso serán las autovías, pero las que pagamos muchísimo en los peajes, esas que...
Oh, esas están mejor.
También, ¿no?
Yo ahí no veo...
Yo, por ejemplo, de Málaga a Marbella, que la utilizo mucho, está fantástica. Claro que nos cuesta un pastón. El peaje, sobre todo en verano.
No, ahí
pero
sí.
Bueno, por lo menos está bien, pero lo que no puedes ir es dando botes.
Fijaos que un pavimento deteriorado obliga a reducir la velocidad de circulación un 10%. Eso en el caso de camiones, y fijaos que el mayor tráfico de productos y de intercambio industrial se realiza con camiones, no con trenes. Sí. Entonces, en el caso de los camiones supone un 12,5% más de tiempo para realizar un mismo recorrido, el 25% en el caso de los autobuses y el 20% en los vehículos ligeros, y aumenta en un 12% el consumo del combustible.
Bueno, y las ruedas, supongo que también.
Don Jacobo Díaz Pineda es director general de la Asociación Española de Carretera. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Realmente es tan preocupante el estado de las carreteras?
Sí, es una foto muy fea. Desde el punto de vista técnico veníamos denunciándolo desde hace tiempo, con inspecciones que desarrollábamos cada dos años. Yo creo que el problema es que ha abandonado ya el debate técnico y ahora todo ciudadano que circula por las carreteras del país se está dando cuenta que el estado de conservación no es asumible, ¿no? Y yo creo que ese es el grave problema que está ahora encima de la mesa.
Pero bueno, lo que yo no entiendo es el sistema de reparación de las carreteras no está establecido y es rítmico desde siempre. Quiero decir, digo yo que habrá un procedimiento para vigilar los trozos, para rellenar los agujeros, para asfaltar claro, cada
si
X tiempo.
Pero si se lo saltan, Cristina,
pues
si
no
por
lo
eso
sé, por
preguntaba,
eso
¿qué hacen con todo lo que pagamos de impuestos?
¿Eso no existe, está establecido?
A ver, existe el modelo, lo que pasa es que el modelo es deficitario per se, ¿no? Con lo cual, el monto que está dedicado a conservación integral de carreteras, tanto la administración del Estado como las administraciones autonómicas, es insuficiente para mantener adecuadamente el estado de conservación. Y vamos acumulando déficit tras déficit cada año, y eso provoca que llega un momento donde de repente aparece un tren de tormentas, donde aparece mucha agua, donde aparecen escenarios climatológicos muy adversos, y eso provoca que todos los deterioros que al principio parecían superficiales se puedan convertir en estructurales, ¿no? Y cuando hay un deterioro estructural, el problema es que los montos de reparación ya no son menores. Y esa es la foto en la que estamos en este momento.
Que hemos visto tremendas grietas en carreteras que se han caído. O sea, en fin, no,
hay tramos que son indecentes, que total, tienes que ir por el carril izquierdo, porque como vayas claro, por el derecho, te estrellas.
El ministro...
Dígame. Perdón. No, que uno empieza a querer acostumbrar al ciudadano que hay que circular por el carril izquierdo, o que se encuentre conos en el carril derecho que no lo utilice, o que se ponga una señal amarilla de obra provisional y que nunca aparezca esa obra, o que incluso se limite la velocidad de circulación en determinados tramos por el estado de conservación. Eso es que la administración es plenamente consciente de que no es seguro circular a la velocidad para la que esa carretera ha sido diseñada.
Don Óscar Puente ha anunciado estos días una inversión de más de 1.600 millones de euros para mejorar la seguridad vial. ¿Ustedes cómo lo juzgan?
Bueno, a ver, nosotros todo lo que sea una noticia de inversión viniendo de la administración central, pues no viene a ser más que un reconocimiento de que tiene un problema de conservación, o cual es una buena noticia, ¿no? El problema es que nuestras estimaciones, de la última inspección que desarrollamos, hablaban del entorno de 13.500 millones de euros de déficit acumulado. Eso,
madre
para entendernos,
mía, y ofrecen 1.600 millones. O sea,
una
que
necesidad
es una...
de mil, sí. Una necesidad de casi 1.500 millones de euros al año durante 8 años seguidos, ¿no? Eso se están anunciando 500 durante 3 años seguidos. Bueno, pues es un punto de partida, pero es claramente insuficiente, ¿no? Nuestro problema es que los montos de conservación no tienen que ser un poquito proporcionalmente mayores, sino que ser prácticamente el doble.
¿Y por qué
lo de los trenes? O sea, los trenes, te decían los interventores, es que va a pasar algo, es que va a haber una desgracia, hasta que la hubo.
¿Pero por qué hay esta reticencia a afrontar la realidad? Estamos hablando de riesgo para los conductores, de muertes, de retención de vehículos absolutamente indispensables para conectar el intercambio comercial e industrial, de mayor gasto de combustible y, por lo tanto, más contaminación. ¿Por qué? ¿Por qué no se destina dinero a esto?
Bueno, yo no sé si es reticencia. Yo creo que al final la administración tiene que tomar decisiones, tiene que adjudicar prioridades. Probablemente hay demandas más urgentes que la de la carretera. Fíjese que la carretera tiene el problema de que tiene que estar muy mal para que no sea transitable. Es decir, el nivel de soporte de deterioro de una infraestructura de carreteras para que se pueda circular, pues sí, con mosqueo, con saltando piedritas, evitando algún bache, soportando que los amortiguadores se desgasten más, es muy alta, ¿no? Cosa que no ocurre con otros modos de transporte, que si no están perfectos, no pueden circular, ¿no? Entonces yo creo que la carretera se ha ido dejando ese déficit de conservación año tras año, y cuando nos damos cuenta, pues tiene muy mal arreglo. Nuestras inspecciones dicen que el 52% de las redes de carreteras necesitarían actuación en un plazo máximo de 4 años.
Pero es fundamental.
Porque es una situación mala.
Tenemos un país lleno de turismo, que se duplica por lo menos toda la temporada de verano.
Claro. Permíteme que pregunte a don Jacobo sobre las zonas más afectadas, porque se ha baremado que son Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia las que se encuentran en peor estado. ¿Se sabe por qué?
Bueno, sí, en particular se sabe por qué Aragón, ¿no? Aragón hace unos años que está apostando por una política de colaboración público-privada para poner un sistema, un plan extraordinario de repavimentación de carreteras que ha tardado pues unos años más de los que querían. Ya está en funcionamiento, están empezando a hacerse esas inversiones y eran conscientes de que habían abandonado sus necesidades de inversión esperando a ese plan extraordinario que, como digo, se demoró algunos años más. Y es la administración, el territorio que está en peores circunstancias. Por el lado contrario, tenemos tres que podemos decir que están en estado aceptable, que sería Extremadura, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, y las otras 11 restantes pues las definimos en un estado de deficiente, ¿no? Pero las que están peor es porque, bueno, en su momento apostaron por otro tipo de fórmulas de
también
financiación
Castilla-La
de la conservación
Mancha y Galicia.
Y no siempre los plazos son los que uno plantea en una hoja de Excel.
Pues es don Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de Carretera. La verdad, gracias por informarnos sobre un asunto que nos concierne a todos. Un saludo.
Sí, querida Carmen.
Dígame.
Un matiz más, perdonadme, es que por la carretera circula el 90% de la mercancía del país y el 85% de los pasajeros. Sí, es que no estamos hablando de un modo menor.
Circulamos hacia el informativo, Carmen Lomana.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Pero mamá.